Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20, les habla Pedro González. Bienvenidos a COPE Región de Murcia, la mañana de la Región de Murcia. Y conmigo está, como siempre, mi querida Maite Fernández. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pedro.
Uy, esa voz.
Ahí estamos, un poquillo.
Uf.
Típico de la fecha en la que estamos.
Bueno, hoy es lunes, 11 de diciembre, es el día de las montañas. Si usted sale a la montaña o al monte, pues enhorabuena, porque hay mucha gente que lo disfruta, de ello hablaremos también. Y lo que también hoy como lunes tenemos, ¿verdad, Maite? Es salud.
Salud mental, ¿tú escuchas o oyes?
Yo intento oír. Ahora, cuando una cosa me interesa mucho, escucho. Realmente la diferencia entre oír y escuchar es una buena pregunta para el oyente. No todo el mundo tiene claro.
Pues es importante escuchar. Ahora enseguida te lo cuento y también te voy a dar unos consejos buenísimos por si estás pensando en comprar lotería navideña.
Estoy pensando. Ya llevo 60 euros gastado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacerle?
Pues de todo ello nos toca hablar en esta jornada de lunes.
Y del tiempo también hablaremos. Del tiempo que va a batir récord, por cierto. Llegaremos a los 28 grados mañana, pero las temperaturas hoy también nos interesa saber cómo las están viviendo nuestros compañeros del circuito regional. Pero si te parece, Maite, hablamos, como tú decías, de la diferencia entre oír y escuchar. Salud mental.
Vamos a ello.
Afecta en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de sexo ni de edad, pero es invisible. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región.
Y sí que afectan las fechas. Es verdad que todos estamos algo más sensibles. Y si pensamos, por ejemplo, en nuestras personas mayores, en las fechas entrañables en las que, bueno, pues se están avecinando la soledad, escuchar es fundamental. Y vamos a escuchar y vamos a charlar con la directora general de Salud Mental, con Marifé Lozano. Marifé, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es verdad que nos afecta a todos, pero especialmente en estos momentos así que nos ponemos más tiernos, qué importante es escuchar a los mayores que están solos, ¿no?
Así es, sí. La soledad no deseada es un gran problema con el que convivimos las sociedades occidentales actuales. Cada vez vivimos más, nos hacemos más mayores y vamos perdiendo vínculos importantes, ¿no? Hay ya muchos estudios que nos hablan de cómo la ausencia de esos vínculos, ¿no?, aumenta el riesgo para padecer enfermedades físicas y psíquicas, ¿no? Y en general, pues, provoca una pérdida en la calidad de vida de las personas. Bueno, son momentos en los que sin duda nuestras tradiciones nos llevan a conectarnos, ¿no?, con otros momentos, con otros tiempos en los que podíamos compartir estas fechas con personas queridas que ya no están. Y es extremadamente importante, ¿no?, tener en cuenta que momentos como estos lo que nos hace estar bien es sentirnos acompañados. La compañía, el acompañamiento lo tenemos que basar más en la escucha que en hablar, ¿no? En entrenarnos para ser capaces de estar con esas personas que están solas o que carecen de vínculos sin necesidad de hablar mucho para permitirle al otro que hable más, ¿no? Generar en nosotros esos hábitos de escucha es de un extraordinario valor. Sin duda, alivia el sufrimiento de las personas, mejora su calidad de vida, hace que aprovechen mejor, ¿no?, los recursos que tienen. Bueno, y sin duda reconforta y hace que momentos en los que se echan más en falta esos seres queridos, bueno, pues podamos suplirlos, ¿no?, con estas compañías.
Y por último, Marifé, pues oír, no, escuchar y ver a lo mejor esos silencios del vecino, de la persona que vive muy cerca de nosotros, aunque no sea familia, ¿no?
Así es. Estamos en una sociedad muy individualista, ¿no?, donde si miramos alrededor son muchas las personas que puedan estar solas en nuestra comunidad de vecinos, efectivamente, en los entornos laborales, incluso en edad laboral, es importante efectivamente escuchar que no oír. Oír, bueno, pues oímos todos los que no tenemos pérdida auditiva. Escuchar implica un poco más, implica tener una atención selectiva para poder reforzar en el otro aquellas cosas que son importantes para que mejore su bienestar. Escuchar implica empatizar con el sufrimiento o con el contenido, ¿no?, del mensaje de la otra persona. Escuchar significa no arrebatarnos en los tiempos en los que la persona está hablando, y sin duda no, lo diferencia mucho. Es una actitud que nada tiene que ver con el oír, porque cuando oímos no damos tiempo a que el otro pueda oírse, ¿no?, y saber lo que está diciendo. Esa escucha activa que implica que el que habla pueda escucharse a sí mismo y reconocerse en lo que dice es extraordinariamente valiosa.
Pues nos quedamos con eso, con que a veces somos nosotros mismos la herramienta para muchas personas que sufren esa soledad no deseada. Marifé Lozano, muchísimas gracias.
Así es. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Adiós.
En nuestro restaurante y tienda gourmet La Abadía, en Jaime I, en Murcia, te ofrecemos las mejores carnes ibéricas y nuestro excelente jamón de bellota de nuestros secaderos en Guijuelo. Reserva tu mesa para Navidad y regala nuestros productos gourmet a tus seres queridos. Disfruta y regala calidad. Ven a La Abadía Ibéricos.
Se acerca la Navidad, momento en el que el consumo alcanza sus máximos. La Dirección General de Consumo va a estar en municipios de la región donde se insistirá en la importancia del consumo responsable y sostenible, donde el comercio de proximidad es prioritario porque fomenta la sociabilidad, ahorra emisiones de CO2, bolsas de plástico. Además, impulsamos el desarrollo económico de nuestro municipio y nuestros barrios. Dirección General de Consumo, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la Región de Murcia.
La compra de décimos de lotería de Navidad es uno de los principales gastos que realizamos todos los años por estas fechas. Es probable que nos hayamos planteado hacerlo por Internet, ya que tiene muchas ventajas. La Dirección General de Consumo nos da unas recomendaciones para evitar disgustos y problemas posteriores. ¿Dónde comprar? La oferta es muy variada. Podemos acudir a la opción más oficial, la propia web de Loterías y Apuestas del Estado, aunque la mayoría de administraciones tienen puntos de venta online. ¿Cuál es la fecha tope para comprar? Aunque estemos en Internet, es el jueves 21 de diciembre, a las 22 horas. Comprobar los logos del décimo. Debemos revisar despacio al décimo que vamos. En la parte de atrás debe salir el logo de la Administración de Loterías. Examinar la web. Es importante asegurarnos de comprobar que la página web es segura, comprobando que la dirección empieza por https://, o que tiene un candado. Hay que fijarse en la ortografía y el idioma. Si el idioma es malo, piensa que quizás se trate de una estafa. El pago seguro. Recomendamos el pago con tarjeta, PayPal o similares. Ninguna web necesita tener tu fotocopia del DNI, ni tu número de cuenta, ni tampoco el PIN de tu tarjeta. El correo electrónico es válido. Una vez hecha la compra, el portal en cuestión te enviará por correo electrónico un resguardo del décimo que hayas comprado. Ni ordenadores públicos, ni wifi pública. Por último, lo más importante es aplicar el sentido común a la hora de comprar lotería por Internet. Comprar en páginas conocidas, desconfiar de las ofertas, de los precios demasiado bajos y, si dudamos, siempre será mejor que no hagamos esa compra.
Más información en murciaconsumo.es.
Bueno, Maite, pues hablábamos del tiempo, temperatura récord, y ahora mismo nuestros compañeros, la verdad es que frío no están pasando, ¿verdad?
No, porque la más bajita que tenemos hasta ahora es de 17 grados, tenemos en Jumilla, por ejemplo, 18, Cartagena con 19, Murcia con 20, Cieza 18, Mula 19, San Javier 21 grados, Pedro, Totana 24, en Lorca hay 20 grados y luce el sol como en prácticamente todos los puntos de la región. Yecla, que normalmente es más bajita, tiene 20 grados, así es que son temperaturas muy agradables, como dices, poco lógicas para estas fechas y menos que lo van a ser las de mañana.
En Yecla con 20 grados salen a la calle prácticamente en bañador, te digo yo.
Nuestra Olga va, en bikini, como las castañeras aquí en la región.
Bueno, pues segundos para llegar a las 12:30. Seguimos contándole todo lo que le interesa, ya sabe, en Herrera en COPE. 12:30, saludamos a los queridos oyentes de COPE Más Murcia y, por supuesto, bueno, pues continuamos juntos, Maite y un servidor. Tenemos que decir, Maite, que por delante tenemos temas muy interesantes y muy pegados sobre todo a la actualidad, porque la pregunta que yo lanzo al oyente que ahora nos escucha es: ¿usted se ha vacunado de la gripe? ¿No lo ha hecho? Bueno, muy mal hecho, ¿verdad, Maite? Mal hecho.
Hecho, porque bueno, pues hoy es una fecha clave, ahora enseguida lo vamos a contar con un protagonista, Pedro, pero es que vamos a hablar de un montón de cosas desde ahora y hasta las dos en ese viaje que emprendemos y que nos va a llevar a, bueno, pues hablar de lo que nuestros mismos oyentes han sido o son o pueden ser protagonistas, esperemos que solo de la parte buena.
Efectivamente, hablaremos...
Qué raquetazo de mi Carlitos, ¿eh?
Ah, sí. El fin de semana el encendido fue espectacular. Bueno, no se podía uno mover, según me ha comentado el compañero Javier Herraiz, jefe de los servicios informativos, que estuvo allí. No se podía uno mover, lo hicieron muy bien. Y el árbol es muy bonito, ha quedado muy bonito, justo y equilibrado, que es de lo que se trata.
Pues vamos,
¿sabes?,
a disfrutar de las fechas que vienen, que son muy bonitas. Oye, por ejemplo...
Por ejemplo,
¿te apetece ir a la montaña?
A mí me encanta. Hoy es el Día Internacional de la Montaña. También hablaremos de eso con uno de los grandes alpinistas de la región de Murcia. Nos haremos eco también de temas relacionados con esa enfermedad que nos quita el recuerdo, que es el Alzheimer, que es muy dura, muy dura, muy dura. Y también tendremos tiempo, pues, para otras muchísimas cosas. Pero lo que yo quería ahora decir es que la gente de verdad se tiene que vacunar, porque hoy ha empezado esa vacunación para toda la población. Ya no es necesario tener más de 60 años o ser grupo de riesgo. Enseguida lo contamos con un protagonista de excepción.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Bueno, hoy es un día importante también porque cualquier ciudadano de la región de Murcia ya puede pedir su cita para ser vacunado de la gripe. No hace falta que tenga más de 60 años ni que esté en grupo de riesgo. Ahora ya se ha abierto el abanico para toda la población. Tengo en los estudios, Maite, a nada más y nada menos, que el subdirector general de Salud Pública y también un doctor en Medicina Preventiva, que eso a él le gusta que lo digamos porque es cierto. Jaime Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, las cosas como son. Bueno, hoy Maite va a estar muy pendiente de esta entrevista, se lo garantizo.
He puesto yo mi voz en tono y mi nariz sobre todo. Yo creo que lo mío es un enfriamiento, creo, común. Pero evidentemente, Jaime, estamos en una fecha complicadísima para este tipo de enfermedades, ¿no?
Sí, totalmente.
Pues sí, efectivamente. Estamos en estos meses en que los virus respiratorios hacen su agosto, aunque sea diciembre, y hay que tener en cuenta que aunque vayamos a batir récords de temperatura, los virus respiratorios van a seguir funcionando, o sea que nos tenemos que proteger porque ya hemos empezado a tener frío, aunque ahora tengamos una isla y que volvamos a tener un tiempo extraordinariamente poco frecuente, pero volveremos a tener frío y hay que estar preparados.
Hoy lunes, decía yo, ya comienza esa campaña general, ¿no?, de vacunación contra la gripe. Un servidor está vacunado. Yo recomiendo a todos ustedes, amigos oyentes, que se vacunen. ¿Cuántas dosis hay dispuestas y cuál es el cálculo de personas que puedan vacunarse? ¿Tanto por ciento, más o menos?
En principio, nosotros las estimaciones las hacemos para los grupos de riesgo, ¿no? Es decir, para aquellas personas mayores de 60, para los niños menores de 5 años y para aquellas personas que tengan algún tipo de patología crónica, como puede ser una diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, un cardiópata, etcétera, ¿no? Esas son las realmente donde ponemos objetivos. El objetivo que ponemos lo pone la Organización Mundial de la Salud y es muy difícil conseguirlo realmente. Es un objetivo de 75%. Nosotros lo que solemos conseguir en la región es algo más del 60%, entre 60%, 62%, 63%. Y este año vamos ahora mismo por el 55% de personas mayores de 65 años vacunadas. El resto de las personas tienen la opción a partir de ahora, porque ya se ha dado a los grupos de riesgo más de un mes de tiempo de priorización, pero siguen siendo las personas más prioritarias aquellos niños menores de 5 años y los mayores de 60. El número de dosis no hay problema porque tenemos 391.000 dosis dispuestas y podríamos ampliar si la demanda fuera mayor. Afortunadamente tenemos capacidad para poder ampliar esa demanda.
Jaime, es una pregunta básica, pero ¿por qué tenemos que, bueno, pues hay parte de la población que tiene miedo a las vacunas? ¿Por qué es importante esta vacuna en estas fechas tan concretas y por qué hay que perder definitivamente el miedo a vacunarnos?
Yo creo que una de las cosas buenas que tuvo el COVID, si es que tuvo algo, es que, por ejemplo, hubo muchas personas que se vacunaron de la gripe que no se habían vacunado previamente. Y eso, cuando uno ya tiene la experiencia de haberlo hecho una vez, en general pierde el miedo. Hay una, como una, yo creo que es un poco un miedo cerval, ¿no? De decir, me están pinchando, que me están inoculando, ¿no? Y lo que realmente la vacuna lo que es son virus inactivados, parte de los virus de gripe inactivados, que van a protegernos durante los próximos meses cuando circule la gripe para que estemos preparados para asumir esa gripe si nos llega a contagiar el virus de una forma mucho menos grave. O sea que lo que llamamos en medicina el balance de riesgo-beneficio, que de forma muy, muy, muy fácil de explicar sería los riesgos que te puede suponer la vacuna frente a los beneficios que te reporta, siempre es favorable a la vacunación. Y los riesgos son efectos adversos que todos sabemos, más o menos, que puede ser un poco de dolor en el lugar de la inyección. A veces a algunas personas les produce febrícula y como mucho lo que hay que hacer en alguna ocasión es pues tomarse un antitérmico de los que tengamos habitualmente. Eso en algunas personas, porque afortunadamente la mayoría no le hace falta.
Hay que desechar eso de me están inyectando virus malos, ¿no? Que mucha gente piensa, no, porque me están metiendo virus malos que luego a la larga me van a dar problemas a nivel respiratorio. Eso es falso. Eso hay que tirarlo, ¿no? Ese mito. O sea,
esos son bulos y fakes que circulan en las redes y que es muy difícil hacer frente a todo lo que circula porque realmente es muy complicado. Pero lo que es cierto es que, para que nos hagamos una idea, en España se administran más de 10 millones de dosis de vacuna de gripe anualmente y el sistema es España, pero lógicamente está coordinado con muchísimos países de toda la Unión Europea y de Estados Unidos y nos produce lo que se llama farmacovigilancia, que es decir, cualquier posible reacción adversa que surja tras la administración de una vacuna, la de la gripe o cualquier otra, se va a declarar y se va a vigilar. Con lo cual, si hay algo que pudiera pasar que no tengamos constatado, se va a demostrar. Y hasta ahora lo que se ve es, año tras año, que las vacunas en general, y la de la gripe especialmente, porque es de las que más inoculan, es de las que están de las más seguras que existen.
Uh-huh. Además, Jaime, hay una cosa que es verdad. Yo creo que aproximadamente entre los 20 y los 40, o a lo mejor hasta los 50, nos creemos invencibles y decimos aquello de, bueno, pues unos días de gripe tampoco pasa nada. Pero es que la gripe se puede convertir en una complicación más grande y con esta vacuna podemos evitar ese mal trago, ¿no?
Hombre, evidentemente es verdad que si somos sanos, si estamos sanos y si tenemos unas edades, las edades que tú has dicho, es cierto que las posibilidades de una gripe grave son muchísimo menores. O sea, realmente eso es verdad. Lo que es cierto también es que cuando uno pasa la gripe, incluso con esas edades, luego se acuerda de ellas. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que confundimos un catarro con una gripe. Y la gripe es esa enfermedad que, aunque seas joven y estés sano, te hace estar en la cama una semana. No hay que olvidar que, por ejemplo, todos los deportistas de élite se vacunan de la gripe. ¿Por qué? Pues porque ellos, o sea, nosotros a lo mejor somos más normales y podemos permitirnos, entre comillas, estar una semana en la cama, pero un futbolista o nuestro Alcaraz no puede permitirse estar una semana en la cama.
Bueno, pues recuerden que pueden vacunarse hoy, ya con el comienzo de la vacuna o de la aplicación de la vacuna a nivel general, a través del propio consultorio médico, presentándose allí, a través de la página web del Servicio Murciano de Salud o también a través de la aplicación móvil. Yo casi para terminar, también tengo que hablar de la bronquiolitis. Arrancaba el lunes 25 de septiembre, éramos de las primeras comunidades que llevamos a cabo esta campaña para recién nacidos, y le quería preguntar al señor Pérez si hay datos, si ha sido importante, si hay una diferencia con otras comunidades en cuanto a aceptación y en cuanto a dosis. Cuéntenos.
Pues en principio, en coberturas de vacunación o de inmunización de los niños nacidos a partir del 1 de abril, estamos rondando el 90%, que son coberturas bastante parecidas a las que han tenido otras comunidades autónomas. Ha habido dos modelos. Ha habido un modelo en el que algunas comunidades autónomas han hecho toda la inmunización, toda la vacunación en hospitales, incluso la de los niños que tenían que vacunarse, los nacidos a partir del 1 de abril, que tenían que acudir al hospital a vacunarse. Y esas comunidades en general han podido tener unas coberturas un poquito más bajas, porque sí que es cierto que nosotros decidimos ir a la atención primaria para todos, para que fuera mucho más accesible a la población. Y nosotros hemos tenido pues las coberturas similares a las que han tenido comunidades que han utilizado las mismas estrategias, como pueden ser Andalucía, Valencia y comunidades más o menos cercanas. La aceptación ha sido óptima. Comentábamos antes de entre la entrevista que teníamos la experiencia de Francia, por ejemplo, donde las coberturas han sido buenas, pero no han sido tan buenas como en España. Y lo que ya estamos viendo es que las curvas de incidencia de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial están siendo más bajas este año que el año anterior. Por supuesto, es pronto y habrá que esperar. Y no nos podemos olvidar tampoco de la gripe en niños, que tenemos una cobertura aproximadamente ahora mismo de un 44%, prácticamente un 60% de los que vacunamos en el colegio, los niños de 3 y de 4 años se vacunaron, pero que todavía están en oportunidad de vacunarse y que todavía, incluso durante el principio de las vacaciones navideñas, insistiremos para conseguir subir esas coberturas un poco más.
Pues ahí está la opinión, la información y la valoración de esta campaña de la gripe que nos ha hecho Jaime Pérez, subdirector general de Salud Pública y también, por supuesto, médico que hay que decirlo, porque es lo fundamental en muchas ocasiones. Primero médico y luego el cargo, me lo ha recordado él. Pues muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje hay que lanzarlo. Y, por cierto, una pregunta, Maite. ¿Tú te has vacunado?
Yo no.
Mal. Tirón de orejas.
Oye, si se ha abierto hoy
para... Esta tarde te vas a vacunar porque un servidor se ha vacunado.
Pero si se ha abierto el plazo hoy para las personas de mi edad.
Ya, pero ¿tú no estás en riesgo, en grupos de riesgo de salud?
No.
Bueno, para entonces...
Yo soy de los invencibles todavía.
Me alegro. Yo no. No le voy a preguntar al señor Pérez. Usted se ha vacunado, claro.
Evidentemente.
Muchas gracias,
Muchas gracias.
Muchísimas
a ustedes
gracias.
Y esperemos que conseguir que la protección llegue cuanta más población mejor.
Ojalá.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro sigue creciendo y sigue haciéndonos que hagamos planazos, porque ya está abierto el plazo de inscripción para la San Silvestre Bruja de Alcantarilla, carrera inclusiva con modalidad caminantes y muchísimos disfraces. Se va a celebrar el próximo sábado 16 de diciembre. Bueno, pues tienen que apuntarse en la página web del Ayuntamiento. Ya sabes que Alcantarilla es deporte y también, en este caso, en esta Navidad, bueno, porque está tan cerquita. Es que ya este sábado nos vamos a ir tú y yo a correr. Pero además tenemos otra cita con la exposición de Estrella de Levante con cata de cerveza en el Museo de la Huerta. Es la tercera de este mes de diciembre, porque luego quedará una al 13 de enero. Ya sabes que son al mediodía, a las 12, con degustación de 4 cervezas diferentes, acompañadas de 4 tapas, entradas a 5 euros, a la venta en www.giglon.com, aforo limitado a 30 personas por visita, y ya sabes, exposición de antiguos barriles, cajas, tiradores de cerveza, instrumentos de laboratorio, los primeros libros de cuenta o las botellas de cerveza desde sus inicios en 1963. Nos vamos de cervecitas y a correr la San Silvestre Bruja.
Y es que hoy es noticia, no siempre lo es, pero hoy lo es, porque vamos a alcanzar los 26, 27, 28 grados incluso en algunas zonas hoy y mañana. No se habla de otra cosa en muchos sitios de Murcia, sobre todo, el tema del calor, de cómo, claro, estando a 11 de diciembre, a 12 de diciembre, mañana, se puede ir en prácticamente en mangas de camisa. Pues tenemos al meteorólogo y portavoz también del Centro Meteorológico de Guadalupe, aquí en Murcia, que es Luis Bañón. Lo primero, saludarle, señor Bañón, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto es de locos. permítame que le diga, pues, de locos, tener esta temperatura. Esto no es normal, ¿no? ¿A qué se debe?
No es nada normal. Temperaturas tan altas en un mes de diciembre no es nada normal. Pues a la convergencia de varios factores. El hecho de que tengamos un anticiclón subtropical muy sobre la región de Murcia hace que la estabilidad sea máxima, que las temperaturas en a 1.000-1.500 metros sean ya de por sí elevadas, y el hecho de que esté soplando vientos de poniente pues hace que digamos que eso favorezca un poco que las temperaturas diurnas alcancen valores tan altos. El calor, si los cielos despejados, el calor del sol va a calentar el suelo va a quedar retenido en una capa muy estrecha de la atmósfera pegada al suelo, y eso va a hacer que las temperaturas máximas suban muy, muy por encima de lo que es habitual. Estamos hablando de 8, 9, 10 grados por encima de lo que toca para esta época del año en gran parte de la región. Hoy se prevén temperaturas por encima de los 26 grados, que es la efeméride que tenemos en el Observatorio de Murcia para el mes de diciembre. Posiblemente rocen o se superen esos valores, entonces sería nueva efeméride. Posiblemente en otras zonas de la región también hoy se superen algunas efemérides. Y mañana el día será aún peor en temperaturas. Las noches también van a ser claramente por encima de lo normal. No tan anómalas, pero van a ser noches muy suaves en temperaturas, pero mañana se prevén temperaturas en el Observatorio de Murcia que podrían superar los 28 grados. Madre mía. Superar en 2 grados la anterior efeméride del 2021. Y eso es bastante raro. Puede que incluso en algunas zonas del Valle de Guadalentín, cerca de Lorca, Guira, toda esa zona hacia prácticamente la ciudad de Murcia, toda esa zona puede que tenga por 28, 29, incluso algún punto puede que registre los 30 grados. Y eso realmente es bastante anómalo para diciembre.
¿Y esta locura de calor cuánto va a durar? Hoy, mañana lo tenemos claro, pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar con la manga corta?
Pues poco a poco, de cara al mañana pasado, pues pasa un frente. El miércoles, digamos, hacia el mediodía irá pasando un frente con muy poca actividad. Posiblemente igual caiga alguna gota suelta, pero en general no se prevén precipitaciones. Y luego empezarán los vientos de poniente a soplar con cierta intensidad y poco a poco irán trayendo una masa de aire más fresca y las temperaturas irán normalizando. Realmente para los próximos días, el resto de semana, las temperaturas poco a poco irán bajando, pero lo harán gradualmente, y no será hasta pues el fin de semana cuando las temperaturas, podamos hablar de temperaturas relativamente frescas, algunas heladas débiles en zonas del interior, pero realmente vamos a notar el cambio brusco el miércoles como una clara caída de las temperaturas con el paso de ese frente, pero insisto que no van a ser temperaturas anormalmente bajas. Las temperaturas van a pasar de anormalmente altas a prácticamente el entorno de los valores propios de diciembre, que estamos acercándonos al periodo más frío del año.
Bueno, pues ahí nos deja con ese consuelo. Algunos dirán, hombre, consuelo no, yo prefiero calor. Algunos gente, ya, pero tanto ya en diciembre, digo, que nos deja con ese consuelo que van a bajar las temperaturas a partir de final de la semana, a partir de prácticamente el miércoles ya. Luis Bañón, muchísimas gracias como portavoz del Centro Meteorológico de Guadalupe. Y bueno, pues que pase usted unas buenas Navidades si no nos escuchamos a través de las ondas y sobre todo a los que trabajan allí en ese centro. Un abrazo fuerte.
Igualmente a usted y a todos sus oyentes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. La Asociación de Belenistas de Murcia les invita al pregón de Navidad el próximo viernes 15 de diciembre a las 20:30 horas en la Iglesia de las Claras de Murcia, a cargo del pregonero Diego Avilés Correas, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, presentado por David San Nicolás Griñán, y como colofón, concierto de Navidad de la coral Orfeos Music. ¡Os esperamos!
Bueno, pues segundos para llegar a las 2:50. Maite, tenemos que decir que vamos a hablar en este programa de un refrán. Vamos a decir el origen de un refrán, pero yo solamente lanzo el titular. Tú lo habrás oído. Estar a la sopa boba. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues a los oyentes que se queden aquí en la mañana de la cadena COPE, que lo van a saber. Que lo van a saber enseguidita. Bueno, pues como decía ya llegamos a las 2:50. Seguimos aquí en la mejor compañía, Maite, en la de la COPE, claro, en Navidad y en todos los días del año. Segundos pasan de las 12:50, o 1:10, como prefieran. Estamos saludando a todos los amigos oyentes del circuito regional de la cadena COPE. Y por delante, en estos minutos, vamos a hablar de un concierto solidario que se va a celebrar mañana en el Teatro Romea. Los fondos van a ir a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. ¿Quién no tiene un amigo o un familiar, por desgracia, con cáncer? Muy importante ayudar entre todos. Eso será ahora mismo, enseguida. Bueno, mañana hay un acto muy destacado en el Teatro Romea. Estamos en época de solidaridad, pero yo especialmente les animo a que acudan al Teatro Romea porque hay un concierto solidario organizado por la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, cuyos fondos van a ir a parar a esa asociación tan importante que es la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Tenemos al hermano mayor de esta hermandad, a José Ramón Guerrero. Señor Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Si cabe, seguro que todos tenemos en nuestra familia, entre nuestros amigos, a una persona que, por desgracia, lógicamente, padece cáncer. Y hay que apostar por la investigación, por esos tratamientos paliativos, por la ayuda a los familiares. Y con este dinero se va a lograr. ¿Cómo está ahora mismo el tema de las entradas en el Teatro Romea? ¿Qué ambiente se palpa para mañana?
Hombre, el ambiente realmente es un ambiente bueno. La gente, la solidaridad en Murcia siempre ha funcionado de una manera espléndida. El murciano es generoso por naturaleza y eso se está notando, ¿no? Todavía quedan algunas entradas para los últimos que puedan incorporarse lo que es a esta gala solidaria, pero en principio todo apunta bien.
Por dos marineras, unos caballitos y dos cervezas o refrescos, nos cobran ya 10 euros en cualquier sitio. 10 euros es lo que hay que poner como donativo. Eso realmente me dirá la gente, hombre, a mí a lo mejor me cuesta un poco, pero hay que hacerlo. No es nada, realmente. Algunos sí, pero...
No deja de ser un precio simbólico. Realmente, si uno se pone a pensarlo detenidamente, la actuación de la Coral Discantus con una orquesta sinfónica, no sé el precio de mercado cuál será, pero no deja de ser, como digo, un precio simbólico, pues, para que la gente acuda y se puedan alcanzar las metas de este fin social.
Además, van a interpretar junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena esa Coral Discantus el Magnificat de John Rutter, una maravilla de pieza, ¿eh? Yo la escuché, es una preciosidad, te embarga esa pieza.
Sí, no es, tampoco es una pieza excesivamente larga. Me parece que en 40 y algún minuto yo creo que, digamos, está... Yo creo que se ha interpretado ya correctamente. Pero es una pieza, como decía Ángel Carrillo, una pieza alegre, una pieza dedicada a la Virgen María. Estamos en tiempo de Adviento, un tiempo que realmente lo merece. La Virgen de la Esperanza, el próximo 18 de diciembre, pues se celebra su festividad, su onomástica y su 75 aniversario. Con lo cual es una fecha y una pieza elegida, acaso hecho para la ocasión.
Yo quería tenerle aquí, además, por anunciar este concierto, para mostrar ese lado solidario que tienen las cofradías, que no solamente sacan las procesiones en Semana Santa o hacen sus quinarios, etcétera, sino que dan la cara también en esta época y en todos los días del año.
Sí, quizás la parte más desconocida, ¿no?, de todas las hermandades y cofradías. A veces, pues, por deformación o por el motivo que sea, se piensa que las cofradías nos dedicamos a pasear las imágenes, ¿no? En este caso nosotros evangelizarlas, lógicamente que evangelizamos en Semana Santa, pero realmente no. Hay una labor todo el año detrás y uno de esos fines solidarios pues viene a ser este concierto, ¿no? Este es el segundo que hacemos. Realmente hace 5 años ya se hizo uno por el Cristo del Rescate también en el Teatro Romea y este es el segundo que se hace. Es esa labor oculta, es esa labor silenciosa que las cofradías van haciendo todo a lo largo de todo el año y que en pro de los demás, al fin y al cabo, que para eso estamos.
¿Y dónde pueden adquirirse estas entradas, estas invitaciones?
Ahora mismo tenemos un punto de venta fijo, que es la papelería Rambla, que es un hermano de nuestro del rescate, porque nos hace ese bendito favor, ¿no?, de vender esas entradas, que está justito detrás del Cine Rex. Ahí en la papelería Rambla es donde se pueden adquirir.
Solamente ahí, ¿no?
De momento solamente ahí, sí. Hombre, si alguna persona pues quisiera, pues se pone en contacto con la hermandad y se le acercan, que sin ningún problema, pero en principio está centralizado ahí.
Pues yo casi ya para finalizar, el mensaje está claro, ¿no? Mejor que hable usted, que es el que lo ha organizado, que se dirija a esos oyentes, a esos murcianos, que seguro que van a dar esos 10 euros para ayudar a la investigación del cáncer y a otros proyectos.
Pues sí, como bien está contando, realmente la Asociación Española contra el Cáncer, no solamente lo que es el propiamente los enfermos, sino también otra parte muy importante, que son los familiares también de esas personas que lo sufren, ¿no?, llevan a sus espaldas esa carga. Y entonces pues vine a dar este concierto un poco, ¿no?, aportar ese pequeño grano de arena, esa oportunidad, que ¿no?, para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades a todos estos pacientes y también a sus familiares, pues a que lo lleven pues de la mejor manera posible. Y si con eso pues podemos organizar este concierto, pues animar a toda la solidaridad murciana, en definitiva, a que se anime, a que venga a colaborar, y nada, y mucho, que les va a gustar. Y aparte, luego finalmente, pues también se podrán interpretar dos signos de una manera un poco especial, el de la Virgen y el del Cristo, que se van a interpretar de una manera sorpresiva y especial, que nunca se ha hecho hasta entonces, que hay una orquesta en vez de una banda, con lo cual algo distinto va a sonar.
Eso es como los bises de los artistas, ¿no?, que antes de que se vayan del escenario la gente decía otra, bueno, sí, vamos, no, a tener esto.
Y aquí, como digo, Ángel Carrillo aquí de nuevo se ha portado con nosotros de Coral Discanto de una manera excepcional. Y también pues agradecer, aprovechando esta oportunidad, lógicamente también a la Orquesta Sinfónica, a Leonardo, a su director, y a todos los patrocinadores, que sin ellos, como siempre decimos, es imposible poder hacer este tipo de actos.
Pues jugando con el Magnificat, magnífica iniciativa de la Hermandad del Cristo del Rescate. Muchas gracias, señor Guerrero.
A vosotros siempre.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El año 2023, este año, sepan que va a ser el año más cálido desde que hay registros. La estimación del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus tiene en cuenta las variaciones registradas en la temperatura del aire en superficie, la cobertura de hielo marino y también las variables hidrológicas a escala mundial. Entre las mediciones se destaca que la extensión de la superficie helada de la Antártida fue, ojo, la segunda más baja para un mes de noviembre. Por ejemplo, entre los aspectos destacados tenemos que hablar de la temperatura del aire en noviembre de este año. Se indica que es el noviembre más cálido desde que hay registros en todo el mundo, con una temperatura media en el aire de 14,22 grados en superficie, 0,85 grados por encima de la media de 1991 a 2020 para este mes. Además, hay que decir también que la temperatura media en la superficie del mar durante el mes pasado, noviembre, fue la más alta registrada para un mes así, con 0,25 grados más que el segundo noviembre más cálido, que fue el de 2015. Es decir, que el cambio climático ha venido para quedarse.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Doce y 59 minutos, les voy a dar una recomendación, y yo siempre que les doy una recomendación es buena. Hoy, si usted está en la ciudad de Murcia o viene aquí de compras, le recomiendo que se acerque a las 8:30 al Belén del Amparo. Está hasta el 4 de enero, es un Belén precioso, realizado por voluntarios de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores. ¿Dónde está? Pues está en la Ermita del Pilar, en la calle del Pilar, aquí en la capital murciana. Pueden hacer una ruta de belenes, empezar por este belén, luego ver el que hay en el Palacio Episcopal, que es el belén municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estamos en la cuna del belén. salcillo, ¿qué les voy a decir? Además, por cierto, en el Salón de Plenos enseguida del Ayuntamiento vamos a tener la sorpresa de que más de 60 piezas del originario Belén de Salcillo, que está en el museo del mismo nombre, van a poder ser contempladas en la Casa Consistorial, en la Casa de todos los murcianos. La una enseguida, ya sabe, seguimos contándole todo lo que le interesa aquí en Mediodía COPE.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva reunión para pactar el salario mínimo interprofesional. Es la cantidad mínima, ya sabes, de sueldo de un trabajador en España. Y cualquier contrato con un salario inferior es un contrato directamente nulo. El SMI es una cifra que cada año fija el gobierno de forma independiente, aunque suele pactarla con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos. Y justo eso es lo que están haciendo este lunes, tratar de llegar a un acuerdo. Esto no es algo nuevo. Mira, el primer salario mínimo se estableció ya en el año 1963 y fue, entonces, claro, estamos hablando de la década de los 60, de 2.875 pesetas, lo que ahora serían unos 17 euros. Actualmente es de 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero la intención es que para el próximo año suba un poquito, otro 4%, que serían unos 43 euros más al mes. Esta es la idea del gobierno que los sindicatos suelen compartir, tirando al alza, y que los empresarios siempre quieren rebajar, entre otras cosas porque son las empresas las que asumen la subida. De hecho, 4 de cada 10 pymes españolas tienen empleados que cobran ese salario mínimo y si se ven obligadas a subirlo, acabará afectando a sus cuentas y de ahí las reticencias. Hay que tener clara otra cuestión. El SMI no es algo que afecte a todos los trabajadores porque la gran mayoría están bajo el paraguas de convenios colectivos. Afecta a los empleados que están fuera de convenios y profesiones como los temporeros del campo o las empleadas del hogar. ¿Y cuántas personas son? Pues es difícil de fijar una cifra, de concretar, pero ronda aproximadamente el 14% de los asalariados en España, unos 2,5 millones de personas. Y otro dato llamativo, el 34% de los trabajadores por debajo de 24 años cobra precisamente este salario. Al final, ¿cómo se calcula? Influyen varios factores, pero principalmente el IPC o el incremento de la renta media. El problema es que no hay una fórmula matemática y todo es bastante subjetivo, de ahí que a la hora de negociar cueste bastante ponerse de acuerdo. Pues con estos mimbres hoy comienzan a negociar los agentes sociales y lo único claro es que habrá subida, lo que no sabemos de momento es de cuánto. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos hablando de números y de cifras. Por ejemplo, que la compraventa de vivienda ha caído en octubre un 11%, mientras que las hipotecas lo han hecho aún más, superando el 22% de caída. Son datos que hoy nos dejan los registradores de la propiedad y que prueban que el mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle. Sin fecha para las elecciones en el País Vasco, previstas para el próximo año, los partidos sí que van desvelando poco a poco a sus candidatos al Lehendakari. Ya conocíamos que en el caso del PNV se ha prescindido de Íñigo Urkullu por apostar por el diputado vizcaíno Imanol Pradales. Ahora Bildu ha desvelado que el suyo será Pello Ochandiano. Las últimas encuestas apuntan, ojo, a que por primera vez la formación de Arnaldo Otegi tendría posibilidades de hacerse con la presidencia de esta comunidad autónoma. Y en Valencia, la policía está investigando la muerte de un hombre de 73 años en un túnel de lavado de Gandía. Todo apunta a que por una imprudencia este señor se quedó atrapado entre su vehículo y uno de los pilares del túnel. A veces estas cosas pueden pasar y hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, el Papa ha pedido transparencia absoluta y no ceder ante la insidia de la corrupción a los trabajadores de la oficina del Auditor General de la Santa Sede. Francisco les ha invitado a hablar con quienes tienen necesidades de solidaridad y amistad desde la independencia, la atención a las prácticas internacionales y la profesionalidad. Valores que inspiran el trabajo de la Oficina de Control y Lucha contra la Corrupción. Y además contamos, Pilar, que la Universidad Católica de Valencia está celebrando hoy un encuentro sobre el diálogo entre las religiones para la construcción de la fraternidad humana entre las distintas tradiciones. Participan, entre otros, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia prohíbe a los sevillistas viajar a Lens.
Es una de las noticias del viaje del Sevilla a Francia en su último partido de la Liga de Campeones. En lo deportivo, con Diego Alonso más que cuestionado, necesita la victoria para clasificarse para la Europa League. Y en lo social, hay una prohibición del gobierno francés para que acudan sevillistas al estadio del Lens. José Manuel Oliva.
Sí, un viaje que ha estado marcado precisamente por esa prohibición. Acaba de aterrizar el Sevilla aquí en el aeropuerto de Lille, muy cerca de Lens. Un viaje marcado, insisto, por la prohibición del gobierno francés de que los aficionados del Sevilla puedan estar mañana en las gradas del Félix Boyer. Lo último, un decreto lanzado esta misma mañana por el alcalde de Lens que prohíbe la presencia de aficionados del Sevilla mañana en las calles de Lens, prohibiendo el acceso al estadio a los 300 seguidores del Sevilla, algunos de ellos que ya se encuentran este fin de semana en Francia.
Es noticia que la Policía Nacional, en una operación contra los ultras del Sevilla, ha detenido a 25 personas por la pelea en Pamplona entre miembros de los Viris Norte y los Indargorri de Osasuna. Los agentes han arrestado también a personas en Madrid, Málaga y Pamplona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y seis minutos, estábamos en COPE más Murcia, les hablamos Maite Fernández y Pedro González, y con temas por delante, como siempre, de muchísimo interés, muy interesantes y con personajes y protagonistas destacados, Maite, porque hoy es Día de las Montañas y vamos a tener enseguida a un alpinista de lujo, a Miguel Ángel Gallego. Nos va a contar cómo llegó por primera vez a la montaña desde muy pequeñito, los peligros de la montaña, cómo hay que querer a la montaña y muchas
y
cosas.
Cuidarla, Pedro, y cuidarla.
Exacto, y cuidarla.
No dejar
es
basura.
Muy importante. Y también hablamos de AFA Levante, que va a insistir en la importancia del diagnóstico precoz del Alzheimer para, entre otras cosas, poder solicitar ayudas por la discapacidad. ¿Eh?
Sí, sabes que hace pues unos días, el 3 de diciembre, fue el Día de la Discapacidad. Evidentemente, una enfermedad neurodegenerativa supone una discapacidad. Pero, Pedro, no te creas que es sencillo, porque, por ejemplo, con otras enfermedades que muestran sus rasgos y sus signos, bueno, pues desde el principio quizá es más sencillo, pero, por ejemplo, el Alzheimer no tiene un diagnóstico sencillo, con lo cual pasan años a veces. Luego nos lo va a contar todo Sonia Galloso.
Y también hablaremos en clave judía, porque nos iremos hasta Lorca, ¿verdad?
Sí, ya sabes, si los oyentes y tú no estáis muy puestos, pues el Hanukkah es la transcripción en inglés de la palabra hebrea. Representa la determinación del pueblo judío de preservar su religión y el derecho a practicarla. Y José Ángel Ayala nos está preparando una cosita para contaros lo que se va a hacer en Lorca esta tarde con esta celebración tan importante para los judíos.
Y muchas más sorpresas que no vamos a desvelar, evidentemente, porque van a estar ustedes, amigos oyentes, ahí pegaditos.
Enganchados a nosotros.
Ahora enseguida nos vamos a la montaña, a subir la montaña. Hoy es 11 de diciembre, es el Día Internacional de las Montañas. Cada día que haya un tema que nosotros creamos importante u oportuno, pues lógicamente vamos a hablar de él. Y yo creo que es importante. En una región en donde hay zonas montañosas preciosas, muy bonitas, estoy pensando, en zonas en el altiplano, Sierra Espuña, toda la parte además también incluso de Lorca, etcétera, hay sierras muy bonitas. Tenemos que hablar de este día de las montañas. Yo, Maite, no sé si tú eres muy dada los fines de semana a hacer senderismo, a salir por la montaña, no lo sé.
A ver, sí, pero no tengo no tengo muchas de las habilidades que tiene nuestro protagonista, pero tengo una que me falla y tengo que tener compañía porque no tengo orientación ninguna. Me encanta irme a la montaña, pero es que el riesgo de no volver, y ahora hablaremos de ello, la montaña es muy bonita, pero también tiene sus peligros. Así que soy cauta con nuestro invitado, así que me iría yo a la montaña, seguro.
¿Y quién mejor, si hablamos de montañas, que voy a permitir decirlo? El mejor alpinista escalador que ha dado esta región, que es Miguel Ángel García Gallego, uno de los más conocidos a nivel nacional e internacional, que ya tiene sobre sus espaldas, y nunca mejor dicho, muchas mochilas de montañas subidas. Señor Gallego, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Perfectamente, Pedro y Maite. Muy bien, encantado de poder hablar de ese territorio que es mi... Bueno, yo iba a decir mi segunda casa, pero quizá la primera, porque mi récord es pasar 8 meses de expedición en un año, así que realmente es mi hogar, el mundo de las montañas. Claro, es un lugar, como dice Maite, que hay que prestar atención, pero que eso solo requiere un poco de experiencia a cualquier nivel proporcionado.
Pero es verdad que empezaste muy pequeño.
Sí, de la mano del almirante. Sí. ¿Quién era el almirante?
Vamos a decirlo. Bueno, el almirante, precisamente este año, Pedro, se celebra el 70 aniversario de mi club, que es el más veterano y sin duda el que reúne a todos los expertos de la región, ¿no? Y el almirante era uno de los socios fundadores. Hubo dos pioneros extraordinarios, uno que se llamaba Brugarola y otro Jorge Falcón, que digamos que estructuraron socialmente y también organizativamente el primer club oficial de la región y que sigue siendo el más antiguo, ¿no? Es un club con cientos de socios y que, bueno, que realmente tiene, sobre todo tiene una historia apabullante, ¿no? La mayor parte de los 8.000, incluyendo K2 y Everest, y, bueno, simplemente no hay una gran pared en todos los continentes, incluyendo las regiones polares, que algunas de las rutas más difíciles a nivel mundial no sean de factura totalmente murciana.
Yo te quería preguntar, Miguel Ángel, esos primeros contactos con la montaña, ¿qué suponen para ti? Es decir, ¿te enamoras directamente cuando escalas tu primer monte, tu primera montaña, o es un proceso que va poco a poco? ¿Es un flechazo normalmente para el alpinista a la montaña o, bueno, es una relación a largo plazo?
Bueno, Maite apuntaba de que yo había empezado muy joven y tanto. O sea, mi tío era almirante y los socios fundadores, los primeros 13 socios fundadores me llevaban a la espalda con tres años de edad, ¿no? Vale. Estamos hablando de que, bueno, fabricaron una silla, una típica silla esta de la huerta de Anea, le pusieron un par de hombreras y me llevaban, cuando me cansaba mucho, me sentaban allí, ¿no? Y era un poco la mascota del grupo, ¿no? Y bueno, yo lo que te puedo decir es que inmediatamente lo que ocurrió es que yo percibí un universo de amistad, de belleza, de luz, de acción sobre todo, ¿no? Ya el fin de semana ya no era lo típico, en un paseo a las 12 de mediodía, con un poco de suerte el cine, juguetear en un jardín, sino que veía un horizonte mucho más amplio. Tú, Pedro, has hablado de que la región es extraordinaria. Todavía, en general, si no se la recorre, hoy en día es increíble los cientos y cientos, miles de personas que salen a la naturaleza. Decirte que la Federación de Montaña, poca gente lo sabe, es la que más licencias tiene, solamente superada por el fútbol. Tenemos un clima californiano, lo cual nos permite realmente entrenar muy fuerte todo el año, y eso explica las realizaciones murcianas en el mundo. Recordar también que la pared más difícil de España, la cara oeste del Naranjo de Bulnes, el 90% de las rutas son murcianas, ¿no? Y además somos los primeros que hemos no solo hecho las primeras invernales de rutas míticas, que todo el mundo que las intentaba perdía la vida allí, tú recordarás eso porque lo has vivido, Pedro, sí. Sino que además somos los únicos grupos que hemos abierto directamente vías en pleno invierno. Así que, bueno, la presencia murciana es muy mítica, en serio, en niveles no solo nacionales, sino, como has dicho muy bien, internacionales. La pared de roca más famosa del mundo en el Capitán, todas las rutas son californianas. Los californianos habían escrito que para abrir una ruta allí no solo tenías que ser americano, sino de la escuela del Yosemite. Y ahora, debido a que nosotros hemos abierto las únicas rutas no americanas de la historia del Capitán, hablo de mis cuatro hermanos y yo incluido en ellos, una ruta nueva en una pared, 30 días para abrir una ruta en esta pared de dificultad extraordinaria. Pero aquí la piedra filosofal donde empezó todo, pues es esa torre célebre que se llama La Panocha y que, si te asomas, Pedro, tú la ves en la cresta del gallo, sí, que sí. Reúne unas condiciones increíbles para realmente alcanzar un altísimo nivel técnico de dificultad a pesar de su escasa altura.
Totalmente de acuerdo, sí, sí, es cierto.
Miguel Ángel, de todas las montañas que bueno, pues has hecho cumbre, ¿cuál es la que no se te va a olvidar nunca? No sé si por la felicidad, por la dificultad, porque, como decimos, la montaña es muy bonita, pero fácil no es.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, esto es un aprendizaje como todo, ¿eh? Como torear un programa de radio desde los primeros días de tu experiencia, ¿no? todos hemos pasado por un proceso, por supuesto, de descubrimiento, y depende un poco la motivación y la pasión, pues se llega a cualquier sitio, ¿no? Para mí es difícil lo que me preguntas realmente, ¿no? Porque, bueno, yo escalo difícil todavía cada semana con mis hijos. He escalado el Naranjo hace 4 días, mis hijos tienen ahora 25 y 27 años, y bueno, no veas cómo le pegan, porque empezaron a escalar con 3 años de edad, ¿no?
Le pegan, pero, que te dejan atrás, vamos.
Sí, bueno, es increíble, o sea, el mayor se mueve en séptimo, octavo grado, que es el penúltimo grado de la escala de dificultad potencial, en fin, es lógico, vamos. La primera cosa un poco excepcional y de gran significación que yo hice, un día mi tío, el almirante, mi tío no escalaba, andaba, y además tenía la responsabilidad de traerme vivo a casa todos los fines de semana, porque mi padre es de línea dura, era de línea dura, vamos, ¿no? Así que un día me llevó al Valle de Leiva, en la Espuña, me enseñó la pared de Leiva. Yo tenía entonces, yo no sabía hacer un nudo, tenía como 13, 14 años, pero un día maravilloso y luminoso me enseña la pared y dice, mira, esta es la pared más extraordinaria de la región de Murcia. Se cree que algunas personas muy buenas nacionales van a venir a subirla, personas con las que yo luego he escalado en muchos lugares del mundo. Y me acuerdo que yo le pregunté, pero bueno, si está en Murcia, ¿por qué no nos subimos nosotros antes que esa gente, no? Y él me dijo, no, porque eso sobrepasa el nivel técnico actual de la gente que en Murcia puede intentar subir por ahí, ¿no? Bueno, pues fue la primera vez que yo he recogido un reto en mi vida. Ya estaba fascinado, por supuesto, por la experiencia de la montaña. Tuve que dedicar 5 años para entrenar a fondo, desde no saber un nudo, a con mi compañero Juan Carrillo, murciano también, realizar la primera ruta sobre la pared de Leiva, que marca otro nivel de dificultad, ¿no? Tuvimos que dormir colgados en hamacas de la pared, algo que en Murcia no había pasado antes, con unos grados de dificultad que no existían. Y eso fue para mí una escalada excepcional, porque me permitió ver que realmente era capaz de tener un sueño, un objetivo. La gente en las conferencias me pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene complicarte la vida con esos objetivos? Mira, yo lo resumo, después de mucho tiempo de darle vuelta y de intentar exprimirme filosóficamente, mentalmente, yo lo explico diciendo que realmente yo voy al monte para pasarse, para llegar aquí, abrir el grifo y decir, joder, qué lujo, esto no hace falta más en la vida que tener agua sin tener que cortar hielo, fundirlo y, por supuesto, pues tragarte esas cosas que te exige la montaña, temperaturas bajísimas, una ecuación constante entre audacia y prudencia. Y, por supuesto, el único objetivo no es la cumbre, sino regresar tú y tus compañeros enteros a casa cada vez. Y esto es nuestro verdadero bagaje, ¿eh? En 50 años de gran alpinismo no solo no nos hemos hecho daño nunca, sino que no hemos puesto nunca una tirita.
Pues Miguel Ángel Gallego, un placer, gran alpinista tanto a nivel regional como nacional como internacional. Hoy día 11 de septiembre es el Día de la Montaña y nos has ilustrado un poquito sobre cómo hay que amar a la montaña y cómo hay que respetarla. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y disfruta de este día, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ambos y gracias por contar con esta familia rara de la gente del monte. Un abrazo fuerte.
Un beso.
A ti.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Ya saben que hablamos habitualmente con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, que AFA Levante, bueno, pues trabaja todo el año para que nosotros vayamos conociendo detalles, para que los que no tenemos de momento, bueno, pues un diagnóstico, también podamos trabajar y envejecer un poquito más lento, vamos a llamarlo así. Pero además, temáticamente, bueno, pues por fechas y conmemoraciones, esta semana nos toca hablar del Día de la Discapacidad, que se conmemoró el pasado día 3 de diciembre. Hoy cambiamos de voz, hablamos con la coordinadora de AFA Levante, con Sonia Galloso. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte y de contar un poquito más de estas enfermedades neurodegenerativas que bueno, pues como siempre hablamos con Raúl, al final, en el momento del inicio, bueno, pues se nos viene el mundo abajo, tanto a las personas que lo sufren como a los familiares, pero hay mucho que hablar y en el tema de la discapacidad también hay que mucho que charlar, ¿no?
Sí, por supuesto, es un tema que tenemos en el día a día porque, bueno, todos tenemos algún tipo de discapacidad o la tenemos en nuestro entorno muy cercano.
En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, para considerarse, imagino, el primer paso para considerarse, en este caso, una discapacidad, tiene que ser un diagnóstico, una valoración oficial, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que la discapacidad en las enfermedades neurodegenerativas es compleja porque muchas veces se tarda mucho tiempo en tener un diagnóstico claro, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de Alzheimer. Hay algún otro tipo de demencia que a lo mejor tiene un diagnóstico un poco más rápido porque hay pruebas específicas que nos pueden clarificar ese diagnóstico, pero a veces pasan muchos años donde ya hay una discapacidad porque hay una sintomatología que provoca esa discapacidad, pero no hay un diagnóstico.
Con lo cual se complica la vida. Es verdad que ese mensaje nos lo mandáis siempre, que es importantísimo que se avance en ese terreno de un diagnóstico precoz. Imagino que seguir luchando contra viento y marea, ¿no?
Sí, evidentemente cuanto antes se pueda diagnosticar una patología, ya no solo por ponerle su lugar que corresponde a la hora de un tratamiento, a la hora de una rehabilitación, sino que al final las personas también necesitan, aunque a veces etiquetar es malo, pero sí se necesita mentalmente saber qué está pasando para poder buscarle, bueno, pues por lo menos, unas vías de mejora o de mantenimiento, aunque no sean de solución, porque muchas no lo tienen, claro, evidentemente.
Evidentemente es un tema complicado que, como decimos, bueno, nosotros siempre estaremos aquí para seguir apostando con vosotros por ese diagnóstico precoz y por un montón de cosas que evidentemente necesitan no solo los enfermos de estas enfermedades, sino también todos sus familiares, los cuidadores, y es algo que venimos repitiendo. Evidentemente, bueno, pues hablando de la discapacidad, se pasará por la cabeza, seguro, a mucha gente que bueno, pues estén empezando ahora con ese proceso. Ayudas, ¿hay ayudas?
Pues mira, sí, hay bueno, no grandes ayudas, pero sí que es verdad que lo primero que tienen que hacer es lo que decíamos, era ir a un médico para que por lo menos el inicio de unos tratamientos y de tener situadas una sintomatología, ir pudiendo cuadrar qué es lo que le pasa a esa persona. Y luego, es verdad que hay ciertas ayudas que, aunque no haya unos diagnósticos, podemos buscar a través de la Consejería de la Mujer, de Política Social, incluso a través de asociaciones que tratan la discapacidad en la región de Murcia, podamos tener algún tipo de asesoramiento al tipo de ayuda que podemos solicitar. Por ejemplo, hay subvenciones para adaptar vehículos o transporte adaptado. También hay subvenciones para adaptar la vivienda, porque al final el tener una accesibilidad no solo en lugares públicos, que también se necesita, pero es que la propia vivienda quizás es donde es lo más necesario y no todo el mundo tiene recursos para poder llevarlas a cabo. Hay ayudas en cuanto a comprar algún tipo de dispositivo que facilite pues esa vida diaria de esa persona con discapacidad. Entonces, bueno, pues se pueden, algunas hay. No muchas, pero algunas hay.
Lo importante a veces, y resumimos casi ya, es encontrar la ayuda. Es verdad que, como decimos, mucha gente o tiene miedo, o vergüenza, o no sabe cómo hacerlo. Nos hablaba Raúl, bueno, pues por ejemplo, la semana pasada de la vergüenza que a lo mejor hay a que alguien cuide de tu familiar, de tu madre, de tu padre, del que tenga el problema. Pero al final es verdad que vosotros en la asociación hacéis una multitarea tremenda, porque nos vamos a poder informar de eso, vamos a poder hacer ejercicios, terapias. Al final, la asociación AFA Levante hace muchísimo por todas esas familias.
Bueno, nosotros intentamos que, evidentemente, al primero que hay que ayudar es a la persona que padece cualquier tipo de patología, pero es que esa ayuda, por mucha ayuda que hagamos de forma directa, tiene que ir unida alrededor con todo un entorno. Tenemos que ayudar a la familia para que lo entienda, para que, por supuesto, puedan recurrir a las ayudas que hay. También tienen que tener el conocimiento de saber qué tienen que hacer. Muchas veces tienen algún síntoma que se agrava y realmente pues a lo mejor es que hay que cambiar de medicación o hay que darle algo nuevo o que está pasando algo diferente a la patología que lo está agravando. Pues ese pequeño asesoramiento es muy importante. Y luego también llegar pues a los servicios médicos, que también que bueno asocian mucho a las patologías, como ya tiene, si ya tiene un diagnóstico, porque es del diagnóstico, entonces damos muchas charlas para actualizar a lo bueno pues a todo un servicio que pueda tener una atención primaria o en urgencias, en lo que les llega muchas veces pues no saben por dónde cogerlos o piensan que bueno ya tiene esta patología, no pasan otras muchas cosas. Intentamos también acercar a la propia sociedad todo lo que está pasando para que se normalice y para que la persona pueda también incluirse en la propia vida diaria, la persona y la familia. Bueno, o sea, nosotros intentamos llegar a todo un abanico de entorno que hay alrededor de la persona para intentar, bueno, pues mejorar su calidad de vida, claro.
Eso es lo que todos queremos y además está esa app en la que podemos practicar, consultar y también bueno pues trabajar. Sonia Galloso, como siempre, un placer hablar con vosotros. Un beso muy grande y muchas gracias por la labor que hacéis.
Muchas gracias a vosotros por darle difusión y acercar a la sociedad bueno pues las patologías para que se normalice mucho más.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Cansado estoy de ladrarte, luna. Cansado estoy de mirarme en ti. Si voy, si vengo, siempre me juzgas. Decides siempre por ti, por mí. Oh, oh, oh. Suelta las riendas, por favor. Apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisible sol.
Bueno amigos, seguimos aquí en la mañana de COPE Murcia y a mí me encanta de verdad hablar de ciencia, ya lo saben, y sobre todo cuando tengo a una muy jovencita científica que ha logrado además nada más y nada menos que el primer premio de ese certamen de cortos que organizaba con motivo, lógicamente, de la noche de los científicos, organizaba la Consejería de Investigación y de Universidades, ese Fake Science Hunter, esos bulos para cazar pues falsos mitos científicos, y lo ganaba esta jovencita que tengo a mi lado, que se llama Sofía Avellaneda Jiménez, que es del Instituto de Educación Secundaria Juan de la Cierva y Codorníu. Lo primero, saludarla. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y al lado tuyo, muy bien escoltada, has venido con tu profesor, o al menos la persona que ha coordinado también este trabajo, que es Cristian David Cánovas Sánchez. Lo primero, saludarle, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien, gracias.
Bueno, el primer premio tiene que ver, se cortó con fenómenos extraños en la Luna. Y la primera pregunta, me podéis responder los dos. Primero, por ejemplo, tú, Sofía, vale. ¿Por qué surgió esta idea? ¿A ti te ha traído la Luna? Siempre, ¿qué te ha pasado con los fenómenos extraños? ¿Por qué dijiste, voy a hacer un corto sobre esto?
A ver, pues resulta que el concurso trataba de coger un bulo científico, una noticia científica. Entonces yo estuve indagando en internet e investigando acerca de diversos temas. ¿Qué pasa? Que yo pensé, vale, para que esto dé fruto y sea productivo y le guste a la gente, pues tiene que resultar una noticia de la que yo pueda sacar partido. Por lo tanto, a lo largo de varios días, pues decidí escoger esta, ya que me llamó mucho la atención porque tenía diversas características que eran bastante peculiares. Y ahora voy a proceder, pues, a de qué trataba esta noticia. Pues nos remontamos al año 1835, cuando el periódico neoyorquino The Sun, que era un periódico, pues, de Nueva York, sí, publicó en un total de 6 artículos periodísticos unas noticias y fenómenos impactantes acerca de la Luna. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de 1835, entonces, desde entonces no se había pisado la Luna. Y esto, pues, fue algo que le llamó mucho la atención a la población neoyorquina. Y resulta que el astrónomo Herschel había estado investigando con una gran lente telescópica acerca de la Luna y a lo largo de estos periódicos pues dio a conocer pues esos fenómenos, por ejemplo, que había castores bípedos sin cola que representaban aspectos primitivos, también había bosques frondosos y, por ejemplo, me gustaría destacar una especie que, para que nos hagamos la idea, es como una amapola aquí en la Tierra, que la Luna estaba rodeada de este tipo de plantas. También había mares. ¿Qué pasa? Que esto era evidentemente imposible porque desde entonces no se había pisado la Luna y lo de que había agua en la Tierra no fue descubierto por la NASA hasta hace 3 años, en 2020. Y también lo más llamativo de esta noticia fue que había unos hombres murciélagos. Los llamó así porque eran unos hombres que medían unos 1,20 metros y tenían alas. Y eran capaces de volar y fornicaban, hablaban en público, habían formado su propia civilización y lo más llamativo era que volaban. ¿Qué pasa? Que esto era falso porque de ser así, lo primero es que las alas, para que nos permitan volar, pues las propias alas tienen que pesar más que el propio peso corporal. Solo que estamos hablando de que eran hombres que medían 1,20 metros, por lo tanto, pues el peso estaría sobre los 25 o por ahí. Por lo tanto, la columna vertebral acabaría destrozada.
Hecha polvo.
Entonces resultaría imposible volar.
Y todo esto, fíjate que bien lo ha explicado, Cristian, me he quedado alucinado. Ha explicado en principio la idea de lo que surgió allá en el siglo XIX, ¿no? De esos falsos bulos. ¿Tú cómo lo coordinas? Es decir, te llega Sofía y te dice, oye, necesito elaborar este corto. ¿Cómo lo elaboráis? ¿Qué pasos seguís los dos?
En realidad fue, por nuestra parte, fue bastante sencillo porque nosotros recibimos información sobre el concurso de la Fundación Séneca. Y la verdad que sí que nos llegan muchas convocatorias a lo largo del curso, pero como era algo sencillo y corto, nos animamos a participar y por nuestra parte lo único que hicimos fue animarle, plantearla como tarea voluntaria. De hecho, lo planteamos en todos los cursos de tercero y cuarto de la ESO y en bachillerato, que se apuntó más gente. Y a partir de ahí simplemente que quien quisiera participara con el tema que más le gustara y nosotros estábamos ahí como apoyo. En el caso de Sofía, pues fue de forma totalmente autónoma. Su profesora de la asignatura sí que revisó el trabajo cuando se lo entregó, pero la idea fue cosa suya, el trabajo, el montaje también fue cosa suya y después nuestra parte fue la de recibir el vídeo, hacer una pequeña revisión y subirlo a la plataforma. Así que por parte de coordinación, por nuestra poquita, porque casi todo el trabajo fue de Sofía.
¿Dónde podemos ver el vídeo? Que yo estoy deseando verlo. ¿Dónde puedo verlo? Y el oyente también de copia ahora mismo.
En la página web de la Fundación Séneca, en el del concurso de Fake Science Hunters, está la selección de los ganadores que se pueden ver los vídeos de los 3 primeros de la categoría de la ESO y de la categoría de bachillerato. Y si no me equivoco, creo que la Fundación Séneca también tiene un canal de YouTube donde se pueden encontrar los vídeos. Pero si no lo encuentras, seguro que Sofía está encantada de enviarlo.
Está en YouTube, que lo he comprobado. Sí.
Yo también, bueno, sé lo del canal YouTube de la Fundación Séneca. Igual que nos has explicado el proyecto, en la radio, evidentemente, la palabra es lo primordial. No nos pueden ver los que nos escuchan. Pero con esa facilidad que tienes para expresar las cosas, cuéntanos un poquito qué vamos a ver en el vídeo. La gente que ahora mismo va a encender o entrar en YouTube, ¿qué va a ver?
Pues es básicamente lo que he explicado. Primero, pongo en contexto a lo que es la gente, porque eso es muy importante.
¿Con qué imágenes, más o menos?
Pues mira, yo me vestí, por así decirlo, de Herschel, que así se llamaba el astrónomo, y de su compañero Andrew Grant. Y ya como curiosidad, Andrew Grant en realidad era una persona que no existía, era ficticia, solo que con tal de cubrirse un poco, pues es un personaje que se lo inventó totalmente. Entonces, pues primero procedo a explicar todos los fenómenos descubiertos, publicados en esta serie de artículos periodísticos, y luego pues lo que pedía el concurso, que era básicamente desmentirlo a lo científico.
¿Y qué te iba a decir? ¿Cuánto dura el corto? Sí.
2 minutos. A ver, el máximo que se podía utilizar eran 2 minutos. Yo lo aproveché totalmente. Es que dura exactamente 2 minutos clavados.
No desperdiciaste ni un segundo. Vamos.
Ni uno.
¡Qué maravilla! Sofía, ya casi la penúltima pregunta. ¿Con lo que has ganado te puedes ir a la luna o no?
Ya me gustaría a mí, pero lo cierto es que lo tengo ahorrado para invertirlo bien en un futuro. No lo tengo pensado, pero sí que me gustaría viajar, que es uno de mis sueños. Pero claro, para eso se necesita mucho dinero, pero oye, siempre hay un principio. O también invertirlo, no sé, en mi estudio, en la universidad. O sea, que lo tengo bien guardado.
Sofía Avellaneda Jiménez ha venido acompañada de sus padres y de su hermano. Están calladitos, yo se lo agradezco, pero están, vamos, están admirando a su hija, y es normal, es que merece mucho la pena. A mí me encanta hablar de verdad con jovencitas científicas que ya prometen haciendo cosas tan importantes. Sofía, enhorabuena por haber ganado este concurso de cortos de la Fundación Séneca, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y Cristian, ¿qué te voy a decir? Enhorabuena por generar esa inquietud en los alumnos, que también los profesores son referentes, ¿eh?
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
I can see you hurting. I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you.
2:35, seguimos en COPE más Murcia.
Una,
Maite.
1:35.
Ay, he dicho ya dos. Una. Estaba pensando yo en Canarias. Me he ido a las Islas Canarias. Madre mía.
¿Qué? Bueno, bueno. Son las 12.
También es verdad. Estoy mal, muy mal, muy mal. Estoy mal. Primer programa de la mañana.
Pero no sé ahora qué.
No, ahora ya con los canarios llamarán. Algunos que vivan aquí en Murcia y sean de Canarias. Pero chico, ¿qué está diciendo? Por favor.
Con esas temperaturas tan buenas que tienen.
Bueno, sí, claro, aquí con 28 grados, madre mía. 1:35. 1:35. Bueno, más que estás tú para corregir lo que hay que corregir y poner un poco de orden. Por Dios.
La gente no se crea que.
Hombre,
está,
claro que sí.
Que
no,
estamos
no.
En directo. 1:35:48.
Bueno, dicho esto, nosotros ahora nos vamos a acercar hasta Lorca, ¿verdad, Maite? Porque vamos
a
hablar.
En la ciudad del Sol celebran y nosotros celebramos siempre.
Pero algo que tiene que ver con la.
El Hanukkah.
Exacto, algo que tiene que ver con la tradición judía, ¿verdad? Todo
sí,
esto.
Ahí está José Ángel, allá la ha preparado para contarnos todos los detalles. Así que, José Ángel, cuando usted
adelante,
quiera.
Adelante, compañero.
Lorca acoge en esta jornada de lunes el encendido de la Hanukkah. Pedro, Maite, ¿qué tal? Buenos días. Y diréis, ¿qué es la Hanukkah? Pues se representa la determinación del pueblo judío de preservar su religión y el derecho a practicarla. También se llama fiesta de las luces y es una fiesta de la dedicación o fiesta de los macabeos. Esta fiesta de la Hanukkah también conmemora la recuperación y purificación del Templo de Jerusalén y el milagro que tuvo lugar cuando, ante la falta de combustible para alimentar las lámparas del templo, los macabeos encontraron providencialmente una jarra de aceite de oliva puro gracias a la que pudieron seguir presentando sus ofrendas. Cuenta la tradición judía, recogida por el Talmud, que en el momento de volver a entrar en el templo, los macabeos encontraron el recinto sagrado profanado y la menorá apagada. Al querer encenderla de nuevo, se dieron cuenta de que solo había aceite para mantener la llama viva durante un día. Tardaron 8 días en conseguir más aceite, sin embargo, aún así, la llama siguió quemando durante aquellos 8 días sin interrupción. Y este acto será el que se celebre hoy en la Fortaleza del Sol, en la Sinagoga de Lorca, un acto organizado por la Federación de San Clemente y un acto en el que el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, será invitado de honor a esa fiesta de la Hanukkah que va a tener lugar en la sinagoga. Es una tradición perdida en la ciudad hace 6 siglos con la expulsión de los judíos y que fue recuperada en el año 2010. El acto va a comenzar con la entrada a la sinagoga de los grupos de judíos de la Federación, el rito del encendido, un concierto de música sefardí a cargo del grupo Hispania y la degustación de Sufganeot, un dulce típico de la cultura judía que elabora la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca con la receta kosher tradicional. Luis Antonio Torres del Alcázar es el presidente de la Federación San Clemente y nos dejaba detalles de todas estas actividades.
Pues el acto se va a realizar dentro de lo que es el contexto de la finalización de la fiesta del patrón de la ciudad de Lorca, teniendo en cuenta que llevamos ya 13 años con que se culminan las fiestas en honor a San Clemente con la festividad judía de Hanukkah. Lorca fue la tercera ciudad de toda España y la primera de la región de Murcia en recuperar la festividad de Hanukkah, cuya última vez que celebraron los judíos en la región antes del decreto de expulsión fue en 1491. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos a nivel nacional e internacional, la Federación San Clemente ha tenido pues, el especial interés que un político relevante, además de credo judío, como es Elías Bendodo, pues venga a encender lo que es el shamash o el alimentador, que es la primera de las luminarias que se enciende antes de proceder a encender la luminaria como tal, que corresponde al día. Que en este caso, en el lunes 11, corresponde a la quinta luminaria de las 8 que se deben encender a lo largo de la festividad de Hanukkah. También participará, obviamente, como es previsto, pues desde que la celebramos y la realizamos los propios integrantes de la Federación San Clemente en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, pues la primera vela, la primera luminaria, es decir, la que es posterior al shamash, al alimentador, la enciende el alcalde en representación de toda la comunidad de la ciudad de Lorca. Y solo sería cambiado esa preeminencia en el caso de que estuviera el presidente o el rey, cosa que va a ser bastante improbable, y en el caso de que viniera el presidente de la comunidad autónoma, cosa que consideramos que es bastante probable que ocurra en el día de hoy. Dicho esto, pues la festividad de Hanukkah pues conmemora lo que es el vencimiento de lo pequeño a lo grande, o es decir, lo que eran unos pocos vencieron al imperio Seleucia griego, que intentó helenizar al pueblo judío. Posiblemente la gota que colmó al vaso fue justamente el hecho de que se estableciera un estatuto de Zeus, el santo santuario del templo de Jerusalén. Y eso provocó la rebelión de los macabeos, que finalmente pues, triunfó. Y entonces los asmoneos se instauraron como familia real y empezaron a purificar el templo de Jerusalén.
Luis Antonio Torres del Alcázar, que nos dejaba detalles concretos de cómo se celebra esa Hanukkah, donde el ritual principal es encender un candelabro de una menorá especial de 8 brazos cada noche de la festividad, conmemorando así el milagro de esos 8 días. La primera noche se enciende una vela del candelabro o Hanukkía y a partir de la segunda noche se agrega una vela cada noche hasta que el total llega a 8, que es la última de las noches. Hoy estamos en el quinto día, será por lo tanto la quinta vela y Elías Bendodo será el invitado especial para encender ese menorá en el día de hoy.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora sobre todo los estudiantes de la región de Murcia, porque bueno, pues se quedan muy poquitos días hasta el próximo jueves por la noche para participar en el concurso de carteles que hace la Huertecica para anunciar la Milla Solidaria, que será creo que la undécima. Nos lo va a contar todo, cómo, cuándo y dónde, porque además hay premio para el ganador. Nos lo va a contar todo Beatriz García Bolarín. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Encantadísimos de, bueno, aunque estemos en los últimos días, terminar de animar a quién. Nos dirigimos a los estudiantes, ¿no?
Sí, este año queremos hacer partícipes del evento solidario de nuestra undécima milla a todos los estudiantes de la región de Murcia que quieran presentar candidatura para nuestro cartel.
¿Qué tienen que cumplir? ¿Cómo tienen que hacerlo? Porque seguro que ya tenéis unos cuantos, pero oye, de aquí al jueves todavía da tiempo a que se animen.
Sí, tienen que ser estudiantes mayores de 14 años que estén cursando durante el curso presente actual y bueno, y que les guste el diseño, ya sea en cualquier formato, y puede ser en formato digital como puede ser en formato tradicional, papel, con la técnica que más les guste y que quieran que este año nuestra undécima milla lleve su diseño.
Que lleve su sello, porque además es una de las grandes citas del año. Es verdad que aparte, lógicamente, de recoger fondos para, bueno, pues vosotros que es que no está pagado lo que hacéis en diferentes áreas de la vida, bueno, pues aparte es una cita para toda la familia, deportiva, lúdica, divertida, con lo cual poner su sello en uno de los grandes eventos del año también es importante, pero aún así, no solo con lo moral, sino que hay premio.
Sí, queremos premiar al ganador pues con una cantidad de 300 euros, que bueno, pues pues siempre anima, ¿no?, tener un premio de estas características. Y ese sería nuestra aportación para el ganador del cartel. Y la milla, pues, pretende que sea un evento que además favorezca y promocione hábitos saludables como puede ser el deporte y opciones de ocio alternativas también saludables. Sí. Así que por eso es el motivo también que le hace partícipe a estudiantes a partir de esta edad de 14 años y que ellos sean pues también protagonistas de este evento.
Además, Beatriz, vosotros trabajáis, tenéis un programa específico para chavales, lo hemos contado en un montón de ocasiones, a los problemas que ya había antes, pues se unen otro de adicciones, de juegos, de ludopatía, un montón de problemas. Mantener a los chicos sabiendo, bueno, pues cuál es el mensaje de la huertecica, la importancia que tiene vuestro programa de inserción laboral, bueno, es que trabajáis en todas las áreas, yo creo que también es importante para que ellos conozcan la realidad y los peligros que tiene.
Sí, es también un acto de promoción de la salud y de prevención de las adicciones, que también, como decía, tenemos programas específicos para jóvenes, que cualquier joven que quiera consultar sobre pues alguna problemática que tenga o él o algún conocido, pues nos puede llamar, que también le daremos información al respecto de este proyecto. Pero sí, lo que pretendemos es que tenga, pues bueno, que todas las edades, porque la milla es verdad que es un evento para toda la familia, que vienen desde niños pequeños hasta los padres adultos, pero que también es verdad que este margen de edad de adolescencia y juventud, pues es importante que lleguemos también a ello y que el mensaje sea claro y que haya un fondo de promoción de la salud y de bienestar para los jóvenes de nuestra región.
Oye, recuérdanos en qué fecha va a ser la milla.
La milla la vamos a celebrar en 2024, el 25 de febrero. 25 de febrero.
Bueno, pues nos lo apuntamos porque evidentemente queremos conocer enseguidita cuál es el cartel ganador que será hecho por esos estudiantes y que, bueno, pues se van a implicar en una de las grandes citas, pero por supuesto estaremos muy atentos para promocionar las inscripciones, que ya sabemos que es uno de los puntos importantes del año para recaudar fondos, que, como decimos, la huertecica se merece todo nuestro apoyo y todavía más. Así que haremos un esfuerzo todos los que nos están escuchando y nosotros para estar en esa milla y disfrutar también del cartel anunciador, que ya nos contaréis en próximos días. Hasta el jueves a eso de las 23:59 tienen tiempo los más rezagados para presentar su diseño y ser la imagen de esa undécima milla de la huertecica. Beatriz, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti, Maite, siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Una y 46 minutos. Ahora sí lo he dicho bien. Ni me he ido para Canarias, ni me he ido para Londres. Me he quedado en el sitio. Y decíamos que vamos a comentar siempre que podamos el origen de un refrán. ¿Tú sabes de dónde viene estar a la sopa boba, vivir de la sopa boba o andar a la sopa boba?
Pues yo creo que el origen seguro que no lo sé. Lo he oído un montón de veces y lo hemos usado, pero cuéntanos, ilústranos.
Te ilustro, ilustro a los oyentes. La famosa sopa boba se remonta a tiempos de la Edad Media y se refiere a unos platos de sopa que se servían en forma de beneficencia a los mendigos que no tenían para comer. El término boba no queda demasiado claro a qué se refiere y cada historiador le da un significado u origen diferente, ojo. Aunque todos tienen claros que boba viene de bobo, alguien corto de entendimiento. Unos apuntan a que se denominó sopa boba, ya que esta, al ser comida por los mendigos, lo hacían con la boca abierta y se relacionaba ese gesto facial con las personas bobas. Otras fuentes apuntan a que se debe a la pobreza de ingredientes con que se elaboraba, y otros dicen que nada tiene que ver con que se tuviera la boca abierta ni los ingredientes, sino que se relacionaba sencillamente con aquellos a quienes estaba destinada esa sopa. ¿A quién? A gente sin recursos, analfabetos y en su mayoría sin estudios. En pocas palabras, los ciudadanos más bobos de la sociedad entonces. Pero este último teorema o teoría es contradictoria, ya que muchos de los que se presentaban a comer esa sopa boba eran precisamente jóvenes estudiantes universitarios quienes andaban cortitos de recursos económicos y querían comer gratis. Y estos de incultos no tenían nada. Así que el origen en general, todos llegamos al acuerdo de que se remonta a esa época, la Edad Media, y los protagonistas normalmente eran los propios estudiantes que tenían que comer esa sopa boba.
Sopa boba.
Sopa sin casi ingredientes o con falta de algunos ingredientes. Ahí está el origen del refrán. ¿Qué te parece?
Pues que he aprendido una cosa nueva porque no sabía su origen. Y oye, vamos a ir por aquí deslizando esos refranes, que hay muchas expresiones que usamos.
Hombre.
y que a veces no conocemos el origen. Y también vamos a preguntar mucho, Pedro.
Hombre, sí, porque mañana queremos abrir el programa con la respuesta que ustedes nos den. Lanzamos esta pregunta, saldremos a la calle. ¿Cuál es el regalo que usted querría que le hicieran en Navidad? El que usted querría, no el que le van a hacer. Ese que siempre ha deseado que le hagan.
Pues, sí, nos vale que nos digan una vieja, un regalo que hubieran querido cuando tenían 5 años, vamos, que nos vale todo tipo de regalos porque nos va a traer muy buenos recuerdos.
Yo voy a decir el mío. ¿Sabes lo que siempre me hubiera gustado que nos regalaran en Navidad a mí, por lo menos en mi familia? ¿Eh? ¿Te digo cuál?
¿Qué?
A mí me hubiera gustado un apartamento en Torrevieja.
Eso era del 1, 2, 3.
Maite, llegamos a las 2:10 enseguida.
Vamos a ello.
Vamos a ello, porque el reloj corre, y a esa hora ya saben, bueno, pues que evidentemente abriremos una ventana aquí en la propia mañana de la cadena COPE. Bueno, pues segundos quedan para llegar a las 2, pero vamos a aprovechar estos minutos. Digo segundos porque tenemos 10 minutos por delante, pero cada minuto son 60 segundos. Eso es fácil también de calcular. Y lo que vamos a hacer es acercarnos hasta la calle, porque ahí está nuestra compañera Paloma Garrido, que ha ido a la presentación de algunas de las actividades que todavía quedan por presentar o quedaban de la programación de Navidad aquí en la ciudad de Murcia. ¿Ella está bien acompañada? Siempre está bien acompañada, mi querida Paloma, pero nada más y nada menos que por el señor alcalde de Murcia, el señor José Ballesta. Paloma, cuéntanos.
Murcia ya huele a Navidad. Se acaba de presentar la programación especial de la Navidad 2023 y nos encontramos ahora mismo con el alcalde de Murcia, José Ballesta. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días, encantado de saludarles.
Bueno, cuéntenos, casi más de 1.000 actividades.
Efectivamente, son casi 1.000 actividades en más de 100 localizaciones distintas, que claro, repartidos por 30 días más o menos, nos salen casi 30 actividades diarias de aquí hasta el mes de enero.
¿Alguna novedad?
Bueno, algunas novedades hemos anunciado, como el Jardín de los Sueños, que va a aparecer en el malecón, un jardín con imágenes gigantes, retroiluminadas, con luces LED, con espectáculo, como vemos ahora mismo aquí, ¿verdad?, de danza, de bailarinas, que va a ser absolutamente novedoso, original aquí en Murcia, y que va a ser una novedad. Va a haber novedades también en la llegada de Papá Noel, va a haber novedades en la Nochevieja y va a haber novedades en la Cabalgata de Reyes, pero esa ya la diremos en su momento.
¿La música se va a convertir en un protagonista esta Navidad también?
Efectivamente, una música esencial y netamente murciana. Ya lo hemos tenido ejemplo aquí, que hemos tenido a Cube, murciana, hemos tenido a Maldita Nerea, murciana, hemos tenido a Ruth Lorenzo, bueno, pues están por llegar muchos más. Santi Campillo, Los Parramboleros, Curro Piñana, Secon, que se despide precisamente aquí en Murcia, en el Teatro Circo.
Una parte muy importante también de la Navidad, los belenes.
Efectivamente, belenes por toda Murcia y toda su huerta. Además, este año va a haber algo único, y es que el Belén original de Salcillo, no una copia ni una réplica, sino que el original, se va a exponer en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Murcia y va a poder ser visitado libremente por todos los murcianos.
Más de 1.000 actividades, bueno, casi, espectáculos para los niños, pero también para los no niños.
Efectivamente, esto es para todos, ¿no? Es para todos, además, claro, los jóvenes van a tener conciertos, pero los conciertos son de todo tipo. Hay desde galas líricas, hay ópera, hay música coral, hay orquestas sinfónicas, lógicamente hay DJ, música electrónica, hay rock, en fin, yo creo que hay música para todos.
el sábado con ese encendido del gran árbol de la Navidad, de la rotonda. Muchísima gente, se espera también que acuda mucha gente en estas fiestas a Murcia, ¿verdad?
Sí, realmente este fin de semana los hoteles han estado al 100% y se espera que toda la Navidad sea muy similar, que haya una gran afluencia. Yo el sábado, durante el árbol de Navidad, pues no paraba de pararme gente. Yo soy de no sé dónde, eran gente de fuera que estaba muy contenta de estar por aquí, por Murcia. Incluso algún alcalde de alguna localidad vecina que ha venido y que no me avisó y que ya le he reñido por no avisarme para atenderlo como se merece.
Pues muchas gracias, señor alcalde. Le dejamos a todos los murcianos con ese lema de la Navidad, ¿no? Murcia vuelve a soñar.
Efectivamente. Es importante los sueños. Los sueños son importantes, pero sobre todo el coraje para hacerlo realidad luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Shh, no hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en calle Cartagena 12, Murcia. Credimonte, Fundación Bancaja.
¿Habéis conseguido casa ya?
Sí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria hemos encontrado nuestro hogar ideal. Son unos máquinas. Además, nos propusieron varias alternativas de financiación. Todo muy fácil.
A mí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria, me acompañaron hasta la firma de la escritura. Tienen soluciones para cada proyecto.
NuevaResidencia.com, Torre Proconsa, Ronda Sur.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
En general, la circulación es bastante fluida. Ojo, porque llega la hora de salida de colegios también y muchas personas también salen del trabajo en los comercios a las 2 de la tarde. Sobre todo en el centro de Murcia puede haber algún que otro problema y el tráfico puede estar más colapsado. Pero les pedimos mucha prudencia y les decimos esto especialmente hoy porque la policía local ha confirmado en COPE que ha habido 2 accidentes graves en la ciudad murciana. Concretamente, en uno ha tenido que detener a un individuo por conducir un coche a velocidad excesiva. Cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida. Ha empotrado el vehículo contra la catenaria del tranvía en la plaza circular al salirse de la avenida Primo de Rivera. ¿Esto cuándo ha ocurrido? Se estará usted preguntando. Bueno, pues ha sido en la madrugada de hoy. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y el conductor y los 3 pasajeros han resultado ilesos. Eso es lo mejor de esta noticia. Pero también les tenemos que decir que una moto y un coche han chocado en la calle Isaac Albéniz y 3 personas han resultado también heridas hoy. Las 3 han sido trasladadas al hospital. 2 de ellos con policontusiones al Morales Meseguer y un tercero al Hospital Virgen de la Risaca con trauma en el tronco. Por eso les decimos que un coche evidentemente es un buen medio de transporte, es mejor ir andando, no contaminar o ir en bicicleta, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre que se tenga la seguridad al volante, es importante concienciarse del tema, porque fíjese lo que ha pasado, ya digo, esta madrugada con esos dos accidentes.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ahora sí queda un minuto y medio para llegar a las dos y voy a darles un titular que a mí me ha llamado hoy especialmente la atención y del que hablaremos aquí en la mañana de la cadena COPE. Hay un repunte de riñas multitudinarias en el último año en la región. ¿El por qué? Pues es que de verdad que preocupa, llama muchísimo la atención que esto ocurra. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior refleja que en el tercer trimestre se produjeron en la comunidad murciana un total de 900 peleas tumultuarias. ¿Y saben quién ha protagonizado la mayoría de estas peleas? Chicos jóvenes, menores de edad. Sin ir más lejos, en Lorca tuvimos dos sucesos de estos en muy pocas horas. Así que vamos a indagar el por qué ocurre esto. Llegamos enseguida a las 2 de la tarde. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta sintonía en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Un abrazo muy fuerte y feliz tarde de lunes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tierra firme. Este es el libro que está presentando todavía hasta ahora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Son 378 páginas dedicadas a la figura del presidente del Ejecutivo. Aparece él como autor en la portada, aunque en la letra pequeña podemos leer con la colaboración de Irene Lozano, que es una de las escuderas más fieles del presidente. Posiblemente sea ella realmente la persona que esté detrás del texto y el colaborador haya sido Pedro Sánchez. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. Esperemos que el presidente del gobierno, entre viaje y viaje en el Falcon, por lo menos se haya leído el manuscrito para dar el visto bueno. El libro tiene un prólogo en el que, en teoría, es Sánchez el que narra en primera persona su resurrección política en los meses previos a las elecciones del 23 de julio. Desde el batacazo electoral de las municipales hasta la noche de las generales, cuando el PP ganó con bastante ventaja, pero al PSOE se le abrió la posibilidad de reeditar un nuevo Frankenstein, incluyendo ahora al partido de Puigdemont. Leyendo el prólogo, la verdad que uno tiene la sensación de que Maquiavelo, Kennedy y Felipe González juntos parecen meros aficionados comparados con la figura de Sánchez que se describe en estas páginas. Luego, el relato en sí arranca en 2020, con el estallido de la pandemia, y a partir de ahí narra lo que ha venido después desde el punto de vista del presidente, con lo que también se cuenta lo que quiere Pedro Sánchez, que para eso, lógicamente, es su libro. Termina justo en las últimas elecciones de 2023 y así se justifica que no aparezca para nada la negociación de la amnistía con los independentistas. Serviría este argumento si no fuera porque desde el PSOE han reconocido que ya hablaban con el partido de Puigdemont desde el mes de marzo. Pero bueno, ese detalle no lo habrán tenido en cuenta para no estropear el relato. Es una licencia, podemos decir, que narrativa. Es curioso porque la palabra amnistía sí que aparece dos veces, pero no para hablar de Puigdemont, sino para atacar al PP por la amnistía, ojo, amnistía fiscal que aprobaron los populares en la época de Mariano Rajoy. Lo que sí aparece en su contexto son los indultos que el gobierno otorgó a los líderes independentistas encarcelados. En este caso los cita dos veces, muy lejos de las 35 veces que alude a Vox en todo el libro o de las 58 en las que habla de ultraderecha. Esto nos puede dar una idea de qué es lo que se intenta destacar más, esa visión permanente de que Sánchez es el muro frente a la ultraderecha. No es nada nuevo en su discurso, y el libro en este sentido parece una adaptación de los mítines o sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, pero con un relato literario y con mucho toque personal, aludiendo también a la familia, a los compañeros.